Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Arranca la noche de COPE en su edición ya de viernes. Es viernes 25 de febrero. Una noche en la que queremos estar como siempre a tu lado, querido, querida búho, arroparte en estas horas no siempre fáciles, entretenerte, no dar cabida al aburrimiento y a la soledad de la madrugada, pero personalmente me resulta inevitable no mirar al punto caliente de la actualidad, a Ucrania, donde la sinrazón y la injusticia se ha hecho un hueco, se ha impuesto. Durante toda la noche mantendremos línea abierta con los servicios informativos, escucharemos la voz de españoles que están atrapados, pero mientras vamos a trabajar para que este ratito que compartimos cada día de la radio sea para ti medicinal. Y fíjate, como digo, ya hemos llegado casi al fin de semana. Y voy a arrancar con una pregunta. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a trabajar más horas al día a cambio de que solo sean 4 jornadas laborales a la semana? Eso mismo es lo que te estamos preguntando en la madrugada de COPE. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, efectivamente, esa es la pregunta que estamos haciendo, porque en Bélgica se ha aprobado hace unos días la jornada laboral de 4 días y claro, eso supone que durante la semana pues tengas que echar más horas, pero luego libras 3 días. Y esa es la pregunta que te hacemos esta noche. ¿Estarías dispuesto a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana? Y oye, también si te apetece contarnos cuánto dura tu jornada laboral, puedes hacerlo en los canales habituales de comunicación de la noche de COPE. Ponte en contacto con nosotros a través del teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Mándanos ahí tus notas de audio y tus mensajes. 661-201-512. O si lo prefieres, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ la noche de COPE.
Es la 1:32 de la madrugada. Cualquier cosa relacionada con nuestro tiempo libre, nuestro ocio, hay que tomársela muy en serio. Estamos viendo cómo el estrés y la ansiedad hacen de las suyas en nuestra salud, nos anulan. Así que, queridos, vamos a intentar aumentar esos momentos en los que dejamos a un lado el reloj. Pero para conseguir ese equilibrio emocional, también te digo, uno no puede pasarse la vida en el trabajo. Pedro pasó a trabajar 4 días a la semana en lugar de los 5 habituales y atento a lo que nos ha contado.
Pues decidí cuidarme un poquito. Decidí primero aprender a cocinar. El siguiente paso pues fue empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer deporte, empezar a comer mejor, dormir mejor, reducir un poco los niveles de estrés. Y al final, poquito a poco, yo tenía un sobrepeso enorme. Yo pesaba unos 120 kilos y ahora pues peso 70.
Adelgazó 50 kilos, recuperando los buenos hábitos de vida, durmiendo lo que tenía que dormir, dejando a un lado la ansiedad. Así que merece o no merece la pena ajustar los horarios. Testimonios como el de Pedro nos hacen recapacitar cuando escuchamos noticias como la que hemos conocido esta semana en Bélgica, bueno, hace algo más de una semana. Allí se acaba de aprobar una reforma laboral donde se incluye la posibilidad de trabajar 4 días a la semana. Y la verdad, muchos comenzamos a mirar este país con cierta envidia. En estos primeros minutos de la noche vamos a averiguar cómo se implanta esta jornada de 4 días y ver también si aquí en España sería posible.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En esta madrugada de viernes, en estos primeros minutos de la noche, vamos a abordar la situación de las jornadas de trabajo diferentes, elásticas o incluso reducidas. Es mucho tiempo el que pasamos trabajando y las condiciones deberían ser, desde luego, las idóneas. Porque no sé si lo sabías, pero ¿cuántas horas crees que pasamos de media los españoles trabajando según los convenios colectivos? 1.724 horas, ¿eh? Ahí es nada. ¿Cuántas veces habrás repetido esa frase de ¿por qué no durará más el fin de semana? Yo creo que nuestra primera invitada en la noche lo había dicho más de una vez. Por eso, cuando se cumplió su deseo y comenzó a trabajar de lunes a jueves, ni se lo creía. 3 días para el fin de semana. Laura acaba su jornada semanal los jueves, no trabaja el viernes, tampoco el sábado, ni el domingo. Ella sí que puede conciliar y disfrutar de Valentina, su pequeña de 5 años. Es técnico en Del Sol Software en Jaén. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ya lleváis 2 años así, no estamos hablando de ninguna novedad. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado tu vida en estos 2 años.
Pues un poquito más de 2 años ya, Beatriz. Muy bien, mucha conciliación familiar, la verdad. Valentina encantada, porque al final tienes más tiempo para compartir con la familia y hacer cosas, y te cunde mucho más el tiempo, ¿para qué te voy a engañar?
¿Cuántas horas semanales trabajas?
Trabajamos 36 horas a la semana más o menos. Lo que hicieron fue reducirnos la jornada, pero manteniéndonos el sueldo.
Bueno, ¿y esto cómo lo han conseguido? ¿Dónde está la fórmula mágica? Porque yo creo que aquí hay muchos que están ahora con las orejas en alto diciendo, ¡ay, eso lo quiero yo también para mí!
Pues mira, la fórmula mágica es que estamos muy, muy concienciados con la empresa, en que como ellos nos están ayudando, nos están dando una serie de ventajas, como por ejemplo trabajar un día menos, pues nosotros si tenemos que apretar un poquito más y apretar y sacar el trabajo adelante, lo sacamos encantado, la verdad.
¿Qué se te cruzó por la cabeza cuando la empresa os propuso esta opción? No sé, quizá a lo mejor estabas pensando que había gato encerrado, algo suspicaz, no lo sé.
Sinceramente, al principio no me lo podía creer. Yo decía, es imposible, esto es lo que se ha dicho que se iba a hacer, pero no creo que lleguen a hacerlo. Y al final fue una grata sorpresa, la verdad, porque ninguno lo veía cerrado del todo hasta que nos dijeron de un día para otro que sí, que se hace. Tardaron mucho en poderlo hacer, estudiaron mucho, pero al final lo hemos conseguido.
Claro, porque tienen que adaptar muchos procesos, ¿no? Y muchos departamentos. Tampoco sois una empresa pequeña, trabajáis casi 200 personas en Del Sol Software, en Jaén. ¿Todos disfrutáis de ese fin de semana de 3 días o se libra también entre semana para que el fin de semana quede cubierto?
Dependiendo de los departamentos. Hay departamentos como el mío, que es el de formación, que libramos 3 días seguidos, y hay otros departamentos como ACE, que tienen turnos rotatorios para que los compañeros tengan siempre los turnos cubiertos.
El hecho de que sean ya más de 2 años con este sistema nos dice que ha sido un acierto. ¿Qué cosas han mejorado en vuestra vida, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, la empresa se ha vuelto mucho más productiva, por ejemplo, porque nosotros también estamos haciendo, todos queremos mantener esta jornada, con lo cual estamos haciendo que sea posible que salgan los números. Y yo en mi vida personalmente es que puedo disfrutar de llevar a mi hija al cole, de recogerla, de actividades extraescolares, cosas que en la jornada laboral diaria no se suelen poder hacer.
Hay que añadir que el mimo de la empresa a sus empleados está en el cuidado del entorno y del trabajo. Dentro de la empresa tenéis la misma superficie de trabajo que de ocio. Explícanos.
Mira, te explico un poquito. Nosotros tenemos, por cada metro cuadrado de trabajo, un metro cuadrado de ocio. Tenemos piscina, tenemos rocódromo, pista de atletismo, tenemos 2 office con cafetería, tenemos comedor, tenemos zonas de descanso, futbolines, un tobogán. Tenemos, la verdad, que bastantes instalaciones que nos hacen más fácil el día a día en el trabajo.
No lo entiendo. Entonces, si trabajáis 6 horas, dentro de esas 6 horas, ¿tenéis espacio para practicar atletismo? ¿O os podéis quedar unas horas extras para practicar atletismo y aprovechar esas...?
Trabajamos 9 horas diarias.
Ah, había entendido que trabajaba.
Vale, 36 semanales.
36 semanales. ¿Y en dónde entonces, en qué momento del día podéis utilizar esas instalaciones dedicadas al ocio?
Pues mira, nosotros comemos allí, tenemos comedor y hay gente, por ejemplo, que en lugar de estar una hora que tenemos de descanso para comer, dedicado a comer o descansar o hablar un rato, tomar un café, se van al gimnasio a hacer deporte o corren un rato en las pistas. Y aparte luego la empresa en verano, por ejemplo, nos facilita que podamos ir con nuestra familia a la piscina. Las instalaciones están abiertas para poder ir con nuestros maridos, nuestras hijas, nuestros amigos,
Yo aquí escucho una trabajadora feliz, ¿eh? Yo te veo ahí súper contenta, Laura. No me extraña. Debe ser
encantada.
La envidia de tus amigos y de los familiares. ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, al principio me decían, es que no puede ser, te ha tocado la lotería, ¿cómo va a ser? Pero de verdad vas a trabajar 4 días, que luego la gente piensa que por trabajar, por descansar 3 días, que trabajamos menos, que va, trabajamos súper súper duro para sacar el trabajo adelante en un día menos. Pero es que compensa, tú piénsalo.
¿Antes trabajabas también 9 horas al día o te subieron las horas de trabajo de lunes a jueves?
Suben un poquito. Antes se trabajaba un poquito menos porque también los descansos eran distintos, la distribución de la jornada era distinta, pero bueno, en el fondo tampoco es mucho más lo que se hace al día a cambio de tener un día más a la semana libre.
Pues Laura, sí, eres la envidia de muchos. Laura Hidalgo, técnico de Del Sol Software, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche, COPE, y enhorabuena, qué suerte la tuya, a disfrutarlo.
Sí, muchas gracias, Beatriz, que tengas buena noche.
Cuando nos enteramos aquí en España de que Bélgica había aprobado una reforma laboral que incluía el fin de semana de 3 días, muchos sentimos cierta envidia, ¿no? Para que nos vamos a engañar. Pero claro, uno ya se empieza a ahondar en el tema, a investigar, y no es oro todo lo que reluce. Allí se deben cumplir las 40 horas a la semana, no 36 como trabaja Laura. Es decir, que en 4 días hay que cubrir ese horario. Tamara Tienzar es de Castellón, pero vive en Bruselas. Y allí trabaja precisamente en una radio local, Radio Alma. Muy buenas noches, Tamara, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Gracias.
¿Te beneficias de esta nueva reforma laboral de Bruselas? ¿Tú ya trabajas 4 días a la semana o todavía no?
No, yo todavía no. Todavía trabajo los 5 días. Y va a ser complicado que, de hecho, yo me pueda beneficiar de esos 4 días. Porque yo sí que tengo un deadline, ¿no? Tengo un programa que cumplir y al final, pues, va a ser complicado poder hacerlo en tan solo 4 días, ¿no? Ya me entenderéis. Uh-huh. Y eso es lo que le sucede también a otros trabajos que ven un poco complicado que se puedan beneficiar de esos 4 días. Hablamos, por ejemplo, de oficios como trabajos de limpieza, la construcción, ¿no? Porque al final estar 9 horas al día o 9 horas y media construyendo, pues es complicado, cuidado de niños y, en fin, otros trabajos físicos.
Entre otras cosas, implicaría para la empresa contratar a más personas para poder cubrir todos los horarios y muchas no estarán dispuestas a ello.
Exacto, por esa parte implicaría pues contratar más personal que cubran esos huecos, ¿no?, que dejarían los trabajadores. No obstante, pues sí que ha recibido, por otra parte, críticas positivas, ¿no? Es como todo, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra.
¿Cómo han reaccionado allí con esta novedad laboral? ¿Quién está a favor y quién está en contra? ¿Cuáles son los argumentos?
Sí, pues mira, hay gente que está a favor porque sí que es cierto que da una especie de flexibilidad. Es decir, el objetivo del gobierno era crear flexibilidad para que se hiciera más atractivo el trabajo en Bélgica y así alcanzar una tasa de empleo del 80% en 2030. Ahora estamos en torno al 71%. Entonces, claro, sí que da flexibilidad y tiene aspectos positivos en avances como, por ejemplo, que habrá un derecho a la formación. Es decir, en cualquier empresa de más de 20 trabajadores se tendrá que presentar un plan de formación. Por lo tanto, los trabajadores podrán convalidar, digamos, horario de su trabajo por un periodo formativo, que eso es interesante.
Parece ser, Tamara, que aquí en España nos ha llamado más la atención la noticia que a los propios belgas. No sé por qué.
Totalmente.
¿Y eso a qué crees que se debe?
Pues, a ver, yo creo que se debe un poco a la cultura de aquí, que no son tan de protestar o de comentar todo como sucede en España, ¿no? Que somos bastante críticos, tenemos opiniones, lo decimos, lo comentamos. Aquí ha pasado un poco así desapercibido. Había gente que estaba contenta porque le permite, pues eso, una cierta flexibilidad, pero había gente pues que no estaba tan a favor. Aún así, como es un proyecto de ley, a pesar de que tiene mayoría en el Parlamento y seguramente va a salir adelante, pues aún no se conocen las excepciones, ¿no? Entonces,
claro,
bueno, vamos a ver. Otra cosa interesante, perdona, es que vamos a tener una semana que va a ser variable. Es decir, en una semana hay la posibilidad de que podamos trabajar un poco más y la siguiente podamos tener tiempo libre. Y esto sí que es aplaudido por, sobre todo, familias que tienen padres divorciados, porque la semana que le toca al niño o la niña, ¿no?, pues tendrán un poquito más de flexibilidad, aunque tendrán que salir más tarde del trabajo.
Claro, es que no se trata de trabajar menos, sino trabajar de otra manera, que quede claro.
Correcto.
Sé que has estado testeando entre tus amigos belgas, no sé a qué se dedican, en qué trabajan, ¿les conviene aplicar esta nueva jornada laboral? ¿Qué es lo que te han contado?
Pues mira, precisamente tengo un amigo belga que trabaja en una universidad y él es padre, tiene un hijo. Entonces, esta idea de tener una flexibilidad mayor la semana que está con su niño, pues la ha recibido bien, pero aún así, pues también tiene reticencias porque va a tener que trabajar 9 horas y media o 10. Y claro, los días que tenga el niño o que quiera él salir antes, pues va a ser más complicado, va a tener que trabajar más. Y luego también tengo bastantes amigos arquitectos, que aquí son lo que se conoce como trabajadores independientes, una especie de autónomo, y a ellos no les va a afectar para nada, porque tienen su despacho, trabajan para el despacho, pero aparte pues son independientes, entonces tampoco les ha sentado muy bien. Y luego, sobre todo los que tienen hijos, pues hay que saber que aquí hay un día a la semana que los niños y niñas acaban a las 12. Entonces, el miércoles tienen menos horas lectivas y esto ya era complicado de gestionar. Entonces, imagínate si van a tener que trabajar 9 horas y media o 10.
Ya veo. Tamara, cuéntanos, ¿cuántos años llevas ya en Bruselas viviendo?
Pues llevo poquito tiempo, la verdad. Llegué aquí en septiembre de 2020, así que llevo un año y unos meses. Y nada, pero bueno, muy bien, aquí adaptándome a la vida belga y a la nueva rutina diferente de España.
Bueno, y trabajando en una radio, lo cual implica que, no sé, trabajes también en un idioma que no es tu lengua materna, ¿o sí? ¿Cómo se trabaja en Radio Alma?
Pues en Radio Alma se trabaja en dos idiomas, fundamentalmente en francés y en español, porque aunque yo me encargo de hacer las noticias y de contar lo que pasa, ¿no?, a los españoles que vivimos aquí en cuanto a información local, pues tengo que estar atenta a la prensa belga, que es en francés, porque bueno, el Dutch todavía no lo domino, tiempo al tiempo.
Bueno, quién sabe, si yo te veo muy afincada allí, muy integrada. ¿Estás contenta con tu vida en Bruselas?
Sí, estoy muy contenta. Es una ciudad muy viva, que se mueve, muy intensa, como decimos. Aunque bueno, se echa mucho de menos el mar y el sol, sobre todo el buen tiempo y la luz.
Es que Castellón es mucho Castellón, ¿eh? Pero bueno, ya sabes, aquí sí, te plantas en un par de horas en avión. Muchísimas gracias, Tamara, por pasar este ratito con nosotros en la noche. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a todos vosotros y un fuerte abrazo al equipo.
Se ha abierto la puerta en Bélgica, pero esas jornadas de 9 horas intensas no acaban de convencer a los ciudadanos de este país. La pregunta es, ¿podríamos en España asumir esta posibilidad? ¿Es un sueño o no? Fernando Trías de Bes, economista, lo tiene claro y así lo expresa.
En España, con la ley actual, no se podría, ¿eh? Porque en España tenemos una prohibición de que se trabaje más de 9 horas al día para un mismo contratante. Por tanto, no podría repartir 8 horas en el resto de días. Se tendría que modificar la norma y que se permitiera que un mismo contratador te contratara 10 horas en un mismo día.
Las empresas belgas son mucho más grandes, mientras aquí existen muchas pymes. Imagina que en un pequeño comercio hay que repartir turnos para que uno de los trabajadores libre, por ejemplo, los viernes. Parece que las cuentas no cuadran.
En Bélgica, tanto por el gran peso de las administraciones públicas y por el tipo de compañías que hay muchísimas sedes principales de muchas corporaciones, el tamaño de empresa, hay pyme también en Bélgica, pero no, nada comparado con el tejido empresarial español. Claro, no es lo mismo en una empresa de 400 o de 3.000 personas plantear vamos a organizar los turnos de otra manera que en una empresita de 9, 8 personas. Que de repente de 8 personas dices, cada una de nosotros va a haber un día que no va a venir.
Existe un análisis concreto en el que ha pensado el gobierno. la conciliación.
Los belgas lo que han concluido, dicen, bueno, esto va a favorecer, sobre todo cuando es una unidad familiar, que es pareja, y hay presencia de hijos. Y ellos dicen, ¿por qué? Dice, porque si las dos personas que trabajan pueden hacer esto y se combinan, podrá haber dos días enteros en los cuales uno de los dos de la pareja va a poder estar ese día todo el día en el hogar, con todo lo que eso pues puede permitir a nivel logística interna, ocuparse de hijos, etcétera.
También es verdad que a lo mejor la conciliación no es estar separados y agotados. No es tan fácil, porque cada familia es un mundo. Y otra cosa, hay que ponerse en la situación de los empresarios. Hay muchos tipos de profesiones, nos lo estaba contando Tamara, donde sería realmente complicado.
Tú dile ahora a un señor que tiene una cafetería y que tiene uno de dos camareros, que dice que ahora el camarero va a haber cuatro días, que uno de los días ya no viene. Es un problemón. Yo creo que lo mejor es establecer fórmulas flexibles. Si empleador y trabajador convienen en que, oye, ¿qué te parece si las mismas horas la hago en tales días y lo organizo de esta manera? Ya las personas no sabemos organizar. Hay que regular poniendo límites para que no haya abuso. Pero una vez ya no hay un abuso, hay que dar libertad porque la casuística es enorme.
Desde luego es muy razonable lo que nos dice el economista Trías de Bes. La palabra clave es flexibilidad, es adaptación. También hay que reconocer la cantidad de horas que echamos los españoles.
Es que en España ya se hacen muchas horas, se hacen muchas. Y además hace gracia, ¿eh? Porque vale que es un mito. A veces vas al extranjero, y sobre todo países anglosajones, dices que eres español y esto ya ha bajado mucho, ¿eh? Pero el Spanish sí está, por el clima, que hay unas horas de mucho calor, por lo tanto unas horas no se trabaja. Perdón, o sea, las estadísticas demuestran, pero a la perfección, que España es uno de los países que más horas se trabaja.
Con esta planificación también se tocaría un tema importante, el hecho de que las horas extras que se añaden a nuestra jornada diaria, pues mira, muchas veces no ni se cobran. Con ellas ya se podrían completar esas 9 horas.
Cuando te hablan de más concentración de horas y tú ya las estás haciendo, claro, ¿qué te dice una persona? Te dice, oye, fenómeno, si las 2 horas que hago aquí de más, que al final muchas veces o las paso en extra o no las paso en extra, genial que ya me las consideres, ya libero un día. Esta concentración de horas, cuando ya se hacen muchas, muchas horas, evidentemente es preferible porque reconoce ya una situación que en el fondo está latente.
La polémica está servida. Bélgica ha abierto la caja de Pandora. Veremos cómo evoluciona allí esta propuesta, que va acompañada de otras. Eso también hay que decirlo, como por ejemplo la flexibilidad horaria en empresas digitales. Y luego nos iremos sumando. Eso esperamos. Ocho minutos para llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Carlos Márquez, de este tema hablamos con los oyentes hoy en las redes sociales.
Pues sí, esta noche estamos hablando de este tema tan importante y que, bueno, tan curioso para muchas personas. Esta noche preguntamos si estarías dispuesto a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana. También te estamos preguntando cuánto dura tu jornada laboral. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Fíjate, estaba por la redacción Guillermo Valadés, Willy, y claro, pues hemos ido a preguntarle a él porque, bueno, sabemos que le gusta mucho estar por aquí. Me ha dicho sobre todo que le gusta pinchar a Antonio Pérez del Castillo, al Chato, con eso de cuando juega el Barça, le gusta pincharle mucho y cuantos más días viene, pues más le pincha.
Claro.
Entonces, pues bueno, esta es la nota de audio que nos ha dejado Guillermo Valadés, Willy.
Buenas noches, Búho. Bueno, aquí cuenta la feria cada uno como le va. Yo en mi caso estoy encantado de venir 5 días a la semana, porque estoy muy contento con el grupo de compañeros que me lo paso pipa trabajando. Así que por mí encantado. Supongo que habrá gente que le irá mejor la otra historia, ¿no? De venir 4 días. En mi caso, con 5 días, perfecto.
Claro, porque pueden ser 4, pero trabajando más horas. Es decir, que no se te va a rebajar el número de horas semanales.
No. Estamos hablando de cumplir las 35, 40, las horas que sean los contratos.
Lo que tengan tu convenio.
Pero, digamos, comprimirlos en menos días, de manera que libres más. Pero, eso sí, cada día tendría que aumentar tu jornada laboral, pues las horas que sean correspondientes.
Pues esto es lo que te preguntamos, y estas son nuestras redes sociales.
Sí, sí, redes sociales, me has pillado contra la mano. Redes sociales, en Facebook y en Twitter, @ La Noche de Cope. Y el teléfono de WhatsApp, que me lanzo siempre a decirlo lo primero, 661-201-512.
Cuando se caen nuestros cielos, cuando se tuerce la voz, cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz. Cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el aliento, cuando la esperanza quiere abandonar, tú nos recoges atento.
Como te decía en el arranque del programa, hace 24 horas, seguro que estás conmigo, que vivimos en una especie de nube de incredulidad, ¿no?, con lo que está ocurriendo en Ucrania y la invasión rusa. Observamos con cierta distancia, vemos en directo el inicio de una guerra con escepticismo, como si se tratase de una película, hasta que escuchas testimonios como el de Carlos Egers, un ingeniero español en Kiev, que ha hablado para Ángel Espósito.
El ataque es inminente porque están diciendo que van a atacar con 18 bombarderos la ciudad de Kiev. Entonces, lo más probable es que nos vayamos al refugio.
Esto ocurría poco antes de las 7 de la tarde. Ángel Espósito conseguía hablar con él antes de que abandonase su casa para ir precisamente al refugio.
Yo pensaba que no iba a dar este paso. Y mira, me he equivocado, nos hemos equivocado. Es un poco, no sé, es que Kiev no te lo imaginas. Hace 4 días estuvimos en el teatro de Kiev viendo una ópera y ahora verte que estás ahí bajo amenaza de bombardeo, pues una ciudad como Kiev.
Una ciudad como Kiev, nos dice Carlos, algo inimaginable. Esta misma mañana escribía a la hermana María, misionera en Kiev. Estuvo hace 2 semanas con nosotros charlando en La Noche de Cope cuando intentábamos comprender dónde podía estar el origen de esta crisis bélica entre Ucrania y Rusia. Y entonces me decía esto.
¿Cómo es su día a día allí? ¿Se respira en las calles de Kiev miedo?
Pues miedo, a ver, miedo en el fondo, pues cada persona puede tener más o menos miedo. Pero en general no, incluso los que chapurrean con nosotros el español han inventado una palabra nueva. No hay que panicar.
Entonces, hace solo 2 semanas estaba así, tranquila. No hay que panicar. De ahí la incredulidad, ¿no?, de que la guerra fuese inminente. De ahí que muchos nos preguntemos cómo es posible que no se hayan ido antes de sus casas ante el temor de esa invasión impulsada por Putin. Eso es algo que nadie desea, ¿verdad? Y que mucho menos uno quiere creer. Lo último que sé de la hermana María es que estaba en la embajada de España, luego se cortó la comunicación y confío que pueda salir del país, que esté a resguardo antes de que se recrudezca más, si cabe la situación. ¿Quién nos iba a decir que volveríamos a vivir una guerra en Europa, ¿no?, en pleno siglo XXI? Hace 30 años se vivió uno de los peores conflictos de la historia, la guerra de los Balcanes. Si ya peinas canas, seguro que lo recuerdas. Duró 10 años. En Sarajevo se encontraba en esos momentos Boban, un periodista que lo vivió en primera línea.
No te queda nada sino intentar sobrevivir y intentar proteger a tu familia. Nos golpeó física y psicológicamente, cambió la vida de todos nosotros. Yo hoy, después de tantos años, tengo pesadillas. Sueño con la gente allí, que veía muertos, con mi hermana que la encontré en depósito de cadáveres muerta. Quiere decir que no sabes nada hasta que te golpea cercano.
Esto se lo contaba a Pilar Cisneros en la tarde. Es un claro ejemplo de la dureza que puede alcanzar una guerra. En un instante te vamos a contar la historia completa de Boban. Él trabajaba en la radio entonces. Su voz y su radio no se apagaron hasta que fue inevitable. Mientras, fue sostén del ánimo de sus compatriotas. Muchos compañeros iban abandonando la radio y él, cada vez que se iba uno, iba aumentando las horas en las que hacía radio y entrevistaba a psicólogos, entrevistaba a nutricionistas para estar cerca de la población. Hizo un maravilloso trabajo de acompañamiento a los civiles a través de este medio tan cálido que es la radio y que ahora nos une, ¿no?, a través de la cadena COPE. Pues bien, serán historias que te contaremos también a partir de las 2 de la madrugada. Y hablaremos de cosas también más livianas, por supuesto, porque ¿quién no ha paseado cerca de un parque y ha visto a unos abuelos tomando el sol, jugando a la petanca. Muchos relacionamos el juego de la petanca con un deporte de mayores, ¿no? Pues nada, todo se aleja de la realidad actual porque cada vez son más los jóvenes que practican este deporte y que compiten. Y vamos a tener en la noche copia toda una campeona, Yolanda Matarranz. Es pentacampeona mundial, 6 veces campeona de Europa, 14 veces campeona de España. Y junto a ella estará Gerard Sánchez, presidente de la Federación Murciana de Petanca. Bueno, a mí desde luego me parece algo curioso.